La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenos días, son las 12:30, soy Cristina Daumá. Empezamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos como todas las mañanas con Noelia Barroso. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Bien, ¿y tú cómo vas?
Bien, bien. Estoy un poco acatarrada del frío de ayer.
¿Ah, sí?
Sí.
Es que ayer hizo mucho frío.
Y yo pasé mucho.
Sí, esto se nota un montón. Cada vez que nieva por ahí arriba, que nieva en la sierra, de luego baja un virgují y...
Que no veas.
Sí, pero sí, bueno, sí. Ya, oye, hoy lo estamos notando, subida de temperaturas. Esta mañana cuando hemos salido a la calle ya era de... ¡Uy!
A mí me apetece ya un poquito de mejor tiempo, ¿no?
Pues paciencia. Paciencia,
sí.
Que nos quedan todavía unos meses de invierno, pero bueno, se va suavizando poquito a poco, a ver qué tal lo tenemos de cara al fin de semana. Creo que nada muy bueno otra vez, no lo sé.
Todo el rato igual.
Sí, es un bucle.
Es un bucle de mal tiempo.
El bucle del invierno. Pero bueno, ¿qué está pasando hoy en Cuenca? Cosas muy interesantes, cuéntanos.
Bueno, pues hemos ido a la nueva sede, por cierto, de COEC Pyme Cuenca, que hasta hoy no habíamos tenido la oportunidad.
¿Y qué tal? ¿Está chula?
Pues está muy bien, está muy bien. Sí, la verdad es que sí, nos han hecho una pequeña visita guiada por la sede. Y
pues
sí,
pintada, está todo limpio, huele a nuevo.
Sí, claro, efectivamente. Esa es la diferencia con la antigua sede, claro.
Sí.
Que estaba toda llena de goteras y bueno, en fin. Y no, está muy bien, la verdad es que nos ha gustado mucho. Está muy bien organizada, muy nueva. O sea que muy bien. Bueno,
perfecto.
Hemos estado allí,
¿sí?
Y nos han contado varias cuestiones. Entre ellas, bueno, pues que resulta que la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cuenca está trabajando en la creación de un vivero de empresas, pues con el objetivo de favorecer y mejorar el desarrollo, sí, de las empresas en nuestra capital. Y bueno, nos ha dicho que está el proyecto pues bastante avanzado, están trabajando en colaboración con COEC Pyme y ahora lo que están buscando es un lugar físico para instalarse, pero vamos, que va todo viento en popa. Ha sido un poco anuncio sin querer, ¿eh?
Sí.
Ha sido un poco...
Ay, sí. Se les ha ido así, se les ha escapado.
Sí, sí, sí. Ha sido así, sí. Y bueno, pues nada, es una buena noticia, sin duda, que se fomente este tipo de iniciativas. AGE es la precursora, con lo cual serán ellos los que lo cuenten con mayor detalle.
Sí, nos lo han contado varias veces ya en nuestro espacio que dedicamos al emprendimiento, los jueves, que sí que tenían intención de fomentar,
pues ya están
hacer
en ello,
un vivero de empresas en Cuenca, tal. Mira qué estupendo. Pues mañana nos dedicaremos seguro que en esta sección nuestra de emprendedores, donde contamos un montón de ideas positivas y siempre cosas buenas. Para que nos cuenten más detalles. ¿Y
pues
qué más,
sí,
cositas?
Pues, bueno, precisamente en esta rueda de prensa no se anunciaba esto, sino que se anunciaba una serie de cursos que se van a poner en marcha con la colaboración, con la financiación de la Consejería de Empleo y el Ministerio de Economía, dedicado a los... destinado a los empresarios y, sí, bueno, se trata de unos cursos enfocados a, bueno, la eficiencia energética, los parques eólicos, la gestión de empresas y, bueno, podrán participar en ellos pues hasta 25 personas por curso y serán gratuitos para estas personas que estén en activo.
Ay, qué bien, qué bien, qué bien.
La formación es fundamental.
Sí, sí, muy importante.
La formación es fundamental.
Muy importante, sí, a pesar de que cada día sea más inaccesible, sobre todo ir a la universidad, pero es muy importante, desde luego, tener conocimientos para luego poder... Aparte se crecen todos los niveles.
Claro que sí.
Más cosas.
Más cosas. El Grupo Municipal Popular ha denunciado la utilización partidista de la web municipal, porque, según ha asegurado el portavoz Pedro García Hidalgo, en la página web del ayuntamiento salen noticias, información de notas de prensa del ayuntamiento. Entonces,
sí,
en estas notas, pues muchas veces se critica a la oposición, se critican actitudes, por ejemplo, del mismo portavoz, con lo cual, según ha dicho Pedro García Hidalgo, esto no puede ser, porque si en el caso de que el ayuntamiento quisiera expresar su opinión mediante esta página, que es de titularidad municipal, debería también dejar al PP hacerlo, o bien simplemente no mostrar opiniones ni críticas, sino,
¿sí?,
que mostrar la información, pues digamos, pura y dura. Entonces, porque como no están de acuerdo con esto, pues han presentado una queja ante la Defensora del Pueblo. Han contado que esto ya ha pasado en otros municipios, en el año 2010, por ejemplo, en Móstoles, y en el momento que se presentó la queja, pues se cambió y se gestiona de otra forma la página web municipal.
Ah, vale, vale. ¿Y hoy qué día es?
Hoy es miércoles de ceniza. y los católicos iniciamos el periodo de cuaresma.
Sí.
A las 8:30 de la tarde se va a llevar a cabo en el convento de las monjas concepcionistas de la Puerta de Valencia una eucaristía que estará oficiada por el obispo de Cuenca, Monseñor José María Yanguas, y bueno, la capilla de música de la Catedral de Cuenca será la encargada de los coros. Entonces, bueno, pues lo anunciamos para que todo aquel que quiera acercarse, pues que pueda hacerlo a las 8:30 de la tarde.
¿Y hoy también qué día es?
Hoy es el Día de la Radio.
El Día Mundial de la Radio.
El Día Mundial de la Radio.
Es trending topic en Twitter.
Es trending topic, sí. Es nuestro día.
Feliz Día
Feliz
Mundial
día
de la Radio.
Para todos los periodistas.
Y también, de por supuesto, de nos podéis contar a través de nuestras redes sociales, pues, qué es la radio para vosotros y qué cosas, por ejemplo, qué actividades, pues, no concebimos hacer si no está la radio encendida.
Sí.
Yo soy incapaz de pasar el aspirador si no me acompaña la radio. ¿Tú?
La ducha.
También. Yo normalmente me ducho con colmenar, hijo.
Vaya, ¿cómo ha sonado eso, Cristina?
Me lo llevo al baño, lo conecto y lo voy escuchando. Y sí que tenemos algún oyente que nos ha puesto algún comentario. Y para José García dice que la radio es llanamente el mejor medio de comunicación que ha existido y existirá jamás. Pues jamás.
Me parece, estoy de acuerdo.
Pues también os podéis ir dejando vosotros, si queréis, todos vuestros comentarios hoy de qué es la radio para vosotros, porque sobre todo sin los oyentes, pues la radio no existiría.
Claro que no.
Así que, compañera, feliz Día Mundial.
Igualmente.
De la radio. Ampliaremos estas y otras noticias a partir de las 2:20, como todos los días, en Mediodía Cope.
Hasta luego.
Que tengas un miércoles estupendo.
La mañana.
Cope Cuenca. Estar informado.
Bueno, y en este miércoles 13 de febrero, a que nos vamos a dedicar hasta la 1:30 de la tarde, pues os vamos a contar muchos temas, os vamos a acercar muchas historias. La primera persona que nos va a acompañar en esta mañana en Cuenca de este miércoles es Antonio Luengo, presidente de la Mancomunidad de Municipios Ribereños de Entre Peñas y Buen Día, que sobre las 11:30 de la mañana ofrecía una rueda de prensa en Guadalajara para valorar la decisión que se tomaba ayer de aprobar un nuevo trasvase de hasta 76 hectómetros cúbicos entre los meses de, bueno, de enero a marzo, pues eso, pues hasta marzo. Así que lo tendremos en directo con nosotros para que nos haga una valoración de todo esto. Incluso ya han dicho que se están planteando poner un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo. También, por supuesto, hoy es miércoles de ceniza, así que vamos a hablar con Alberto García Coronado, nuestro presentador del Espejo de la Iglesia en Cuenca. Y como hoy también es el Día Mundial de la Radio, a partir de la 1:05 de la tarde vamos a tener aquí un especial entre todas las radios amigas, también con Cadena Ser, con Onda Cero, un especial que vamos a hacer para todos vosotros, para todos los oyentes. Y por supuesto, un miércoles más nos cuidaremos, nos pondremos estupendos por dentro y por fuera con nuestros miércoles bonitos. Hoy estarán con nosotros Javier de Nicolás, nuestro peluquero de Interco Fury, y también Santiago Lluvero, nuestro psicólogo. Y también, como os decimos todas las mañanas, el otro protagonista indiscutible de este programa, desde luego, que sois vosotros, todos nuestros oyentes. Sin vosotros no sería posible. Y ya lo sabéis, también tenéis muchísimas formas de poder participar en el programa, en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Pues nuestro nombre, muy sencillo, nos llamamos Cope Cuenca. Y ya lo sabéis, estáis conectados, estamos conectados durante todo el programa, durante toda la mañana en Cuenca especialmente, aunque también durante todo el día, pues para que nos podáis ir dejando todos vuestros comentarios hoy especialmente en este Día Mundial de la Radio. Si os apetece charlar con nosotros en directo, el teléfono que tenéis que marcar es el 969-100020. Y también para contarnos vuestra historia, para acercarnos cualquier tipo de denuncia, tema que queráis comentar con nosotros, con cualquier persona del equipo de Cope Cuenca, pues nos podéis llamar al 918-2847-08. Y para que nos escribáis largo y tendido, ponemos también a vuestra disposición una dirección de correo electrónico: cuencacope@hotmail.com. Con todo esto llegamos a las 12:39. Os acompañamos hasta la 1:30 para pasar con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Hacemos una pequeña pausa. Quédate con nosotros. No desconectes, que comenzamos hablando de este nuevo trasvase del Tajo al Segura en menos de 2 minutos.
FM. Cope Cuenca.
Thank you.
mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña.
12:42, arrancamos en este punto ya la mañana en Cuenca de este miércoles y bueno, la canción la verdad es que nos viene bastante al pelo porque vamos a hablar del nuevo trasvase del Tajo al Segura que se aprobaba ayer. Lo vamos a analizar, lo vamos a comentar todo con Antonio Luengo, presidente de la Mancomunidad de Municipios Ribereños de Entre Peñas y Buen Día. Muy buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Cristina.
Deberían llover otras cosas, ¿no?
Pues sí, debería llover. ¿Sabes?
Sí.
Porque si no, la situación se está poniendo bastante dramática en la cabecera. Si nos estamos encontrando con que la pluviometría ha bajado mucho en los últimos años, bastante, y los trasvases continúan. Se están haciendo trasvases por encima, además últimamente ya por encima del aporte hidrológico que tenemos, con lo cual el déficit es continuo y el ascendente el déficit. Y descendente, evidentemente, el nivel de los pantanos. ¿Qué es lo que nos interesa? Estamos muy por debajo del nivel que nosotros creíamos que es adecuado. Estamos ahora mismo en 24% y eso significa sí. una quiebra importante en toda la vida de alrededor de los pantanos.
Ya la situación de los pantanos no es bastante grave al estar tan solo en este 24%. ¿Qué pasa con este nuevo trasvase que se ha aprobado de hasta 76 hectómetros cúbicos?
Pues la realidad del nuevo trasvase es una realidad que yo creo que tiene mucho que ver de posicionamiento político y de obviarnos a esta tierra, es decir, de obviarnos o despreciarnos absolutamente. Porque ahora mismo la cuenca del Segura está al 56%, es decir, no tiene sentido hacer un trasvase. De hecho, hace un año, por ejemplo, la cuenca del Segura estaba al 55% y la del y las cabeceras estábamos al más del 41%, es decir, y ahora con el 24% se sigue traspasando, es decir, nos supone más del 10% de la cantidad de agua que tenemos y nos parece un absoluto desprecio, es decir, o sea, están por lo que sea, porque el Levante tiene mucha mayor potencialidad, porque tiene es un vivero de votos, evidentemente para el Partido Popular, pues está pensando que es importante cumplir con sus votos, con los regantes, con la posición que tienen los regantes del Levante, y les da igual lo que pase en cabecera. Es decir, somos muy poca gente, no tenemos somos cuantitativamente somos muy poca gente, y eso significa que nos pueden despreciar en ese sentido, es decir, no consideran que podamos afectar a su situación electoral, y yo creo que por ahí andan las cosas, porque si no, no tiene sentido. Es decir, tienen reserva de agua suficiente como para subsistir sin hacer un nuevo trasvase. Y para nosotros significa una damnificación importante, es decir, va a afectar mucho este verano al turismo de la zona, que era un poco el complemento económico fundamental de la zona, va a afectar mucho el trasvase.
Lo curioso es que luego precisamente estas zonas, ¿no?, cuando llega verano, os tengáis que abastecer con cisternas, precisamente.
Claro, es que aquí concurren dos cuestiones, y concurre que el trasvase se está efectuando y curiosamente nosotros que estamos dando agua a todo el Levante, luego nos tengamos que abastecer con cisternas en verano algunos de los pueblos que componen los municipios ribereños, y en cambio pues esa prioridad que es el abastecimiento humano no tiene en cuenta. De hecho, para este año había un presupuesto de abastecimiento para los municipios colindantes de los pantanos de 12 millones de euros para las obras de abastecimiento y se ha quedado 1,5 millones, mientras que curiosamente esos prácticamente 10 millones que faltan se han ido a obras en el canal del trasvase, o sea, se han presupuestado para obras en el canal del trasvase. Es decir, nos parece muy poco respeto a la vida humana, muy poco respeto a la gente que estamos en minoría y a este mundo rural, que todo el mundo dice que protege, que cuida incluso, y que cuando llega la hora de la verdad, a nadie le importa que destrozarlo, a nadie le importa que quede sin viabilidad económica y social.
¿Qué va a suponer para los municipios ribereños a nivel económico? ¿Qué impacto puede tener este nuevo trasvase?
Pues nosotros pensamos que este año que podría ser un buen año de turismo para los municipios ribereños, si tuviésemos un nivel adecuado de agua, va a significar una caída enorme del turismo. ¿Por qué? Pues podría ser un buen año de turismo porque mucha gente, pues debido a la crisis económica, opta por opciones de vacaciones más baratas que está en el interior. Y así, pues, evidentemente, si no hay agua, no hay el elemento atractivo fundamental. Entonces no va a haber, yo creo que va a descender el turismo. Ahora mismo un pueblo, no sé, una localidad tan turística, por ejemplo, tradicionalmente como Sacedón, si uno ve la imagen de Sacedón, es absolutamente desoladora. O sea, no, Sacedón este verano no va a tener la población turística que ha venido los últimos 2 o 3 años.
Además, ¿no?, en la asamblea de la asociación vais a proponer que se interponga un recurso contencioso administrativo y también se lo vais a proponer al gobierno regional que recurra a esta decisión que se tomaba ayer.
Claro, lo que pasa es que aquí tenemos un problema, y un problema importante, y es, nos gustaría saber qué votó ayer el gobierno regional. No, porque claro, si votó ayer a favor del trasvase, me temo que, aparte de que es una cuestión que éticamente dicen muy poco de ellos, no están defendiendo su región, pero aparte de eso, claro, por mucho que les propongamos y votó a favor del trasvase, van a decir que no. Pero bueno, ahora, nos gustaría saber eso, pero vamos, en cualquier caso, nosotros pensamos que tenemos que hacer un frente y tenemos que proteger nuestra región, porque si no va a quedar totalmente damnificada y va a quedar en una situación de pobreza absoluta. Entonces tendremos que proponer un recurso contencioso, hablaremos con los jurídicos para que nos digan cómo se puede hacer, hasta dónde se puede hacer, qué fundamentación tenemos, y sobre esa base trataremos de hacer todo lo más posible para poder proteger a estos pueblos que se nos están diluyendo continuamente.
¿Crees que esta decisión del trasvase es únicamente política porque tiene más votos el Partido Popular en la región de Murcia y en la Comunidad Valenciana que en Castilla-La Mancha?
No, estoy seguro, es decir, o sea, estoy segurísimo que es una cuestión puramente política. Es una cuestión puramente política por una doble situación. Primero, porque tiene más votos, es decir, porque evidentemente no, el significado que podamos tener los pueblos de ribereños es mínimo para el gobierno, y en cambio la comunidad levantina las gobierna el PP con amplia mayoría y las cuida por eso, y en segundo lugar porque la única barrera de protección que nosotros podríamos tener, que sería la presidenta de nuestra comunidad, de la señora Cospedal, no ejerce tal barrera, es decir, ha hecho dejación de funciones, de sus obligaciones de presidenta, y por contra pues aplaude, no solo aplaude, sino favorece este trasvase de agua hacia el Levante, con lo cual estamos prácticamente desprotegidos, somos una minoría muy desprotegida, pero vamos a intentar con todas nuestras fuerzas poner negro sobre blanco cuál es nuestra situación y tratar de que la sociedad entienda que nos están damnificando gratuitamente.
Pues nosotros lo iremos contando como siempre, porque vamos, desde luego es que se están secando lo que son los embalses de cabecera. Dentro de poco lo único que va a quedar es pues barro y poco más. Nos estamos quedando sin agua. Pues Antonio Luengo, presidente de la Mancomunidad de Municipios Ribereños de Entre Peñas, un buen día. Un placer como siempre que nos hayas atendido, que hayas estado con nosotros explicándonos todo lo concerniente a este trasvase que se aprobaba ayer, y ojalá desde luego tuviésemos otros temas de los que hablar, pero siempre nos pasa con esto. En fin, ¿qué vamos a hacer? Lo seguiremos contando.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso, Antonio. Hasta luego.
Un beso, Cristina. Hasta luego.
Que os queremos contar, que os queremos acercar también en esta mañana de miércoles. Hoy es 13 de febrero, miércoles de ceniza, empieza la cuaresma y esta tarde tenemos una misa muy especial que nos lo va a contar absolutamente todo Alberto García Coronado, presentador del Espejo en Cuenca. Muy buenas tardes, Alberto.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, te has colado en la COPE dos días antes del Espejo, en este miércoles.
Exactamente. Bueno, estamos disponibles todos los días, pero bueno, un placer compartir con vosotros el miércoles de ceniza también.
Qué mejor, desde luego, que tú para que nos hables de esta festividad católica. Hoy es miércoles de ceniza, empezamos la cuaresma. Vamos con el principio. Esta tarde a las 8:30 tenemos una misa que va a oficiar nuestro obispo, Monseñor José María Yanguas. Cuéntanos más detalles.
Pues don José María siempre ha sido muy sensible, especialmente en Cuenca, pues con todas las organizaciones como las cofradías y todos los que preparan la Semana Santa, pues para compartir con ellos ya queremos decir los preliminares, ¿no?, de la Semana Santa de Cuenca. Y él será el encargado de oficiar esta Eucaristía, como viene siendo habitual, pues especialmente con la gente que vive más directamente, vive más de cerca, vive sobre todo todo este tiempo, que son en definitiva pues los preliminares para las fiestas más importantes de los cristianos, que son la Semana Santa y la Pascua. Y por este motivo, pues para inaugurar este tiempo, va a presidir, como muy bien has dicho, la Eucaristía del miércoles de ceniza, que en definitiva es una misa normal y corriente, simplemente se añade ese símbolo de la ceniza, bueno, pues tan peculiar, tan famoso y tan nuestro, ¿no? Pues con todo este grupo de personas.
Sí, ¿cuál es la importancia que tiene para los católicos este miércoles de ceniza?
Bueno, pues la ceniza podemos decir que tiene dos significados. Uno, en definitiva, pues esa expresión, cuando se nos impone la ceniza, polvo eres y al polvo volverás, en definitiva es nuestra bajeza, es nuestra miseria. Es el sentido de la humildad que tenemos que tener todos. Es decir, el hombre en definitiva termina siendo eso, polvo, barro. Del barro fuimos creados, como dice muy bien el libro de Génesis, sí. Y al final, pues nuestra humanidad es, en definitiva, limitada y pobre. De tal forma que la ceniza nos hace recuperar esa memoria de nuestra identidad. Pero al mismo tiempo la ceniza, fijaos qué curioso, el ave fénix hasta desde sus cenizas es capaz de salir, ¿no? Pues es también, por así decirlo, el descubrir que pese a nuestra limitación, pese a nuestras pocas fuerzas, pese a nuestra bajeza, pese a ese polvo que en definitiva somos, la Iglesia dedica un tiempo importante para recuperar nuestra identidad cristiana, que es nuestra identidad del bautismo, nuestra limpieza, nuestra belleza. Podríamos decir incluso nuestra armonía interior, que se despliega luego en esa armonía exterior que también tenemos que brindar con todos los que vivimos o con todos los que estamos aquí existiendo. De tal forma que la ceniza, dentro de ese gesto sencillo, muy pobre, como es la ceniza, tiene unas connotaciones maravillosas. Descubrir nuestra humildad y nuestra bajeza, nuestro barro, nuestro polvo, y al mismo tiempo, empujarnos, en definitiva, a que este tiempo sirva pues para vivir la Pascua desde un sentido espiritual profundo, desde un sentido de armonía y desde un sentido, en definitiva, de resurrección, que es a lo que nos encaminamos en este tiempo de la Cuaresma.
Precisamente esa era la siguiente pregunta. Con este miércoles de ceniza iniciamos el periodo de Cuaresma, 40 días nos quedan para la celebración de la Semana Santa. ¿Cómo vivimos los católicos estos 40 días?
Pues yo creo que los tenemos que vivir, esta mañana por ejemplo lo compartía con los chicos de las benedictinas, ¿no? Yo creo que los tenemos que vivir como un itinerario y como una aventura siempre positiva. Es decir, nos separan 40 días para esa Semana Santa, pero creo que tiene que ser pues para poner motores en marcha, ¿no? Que eso que está desajustado de nuestra vida, eso que a lo mejor pide de nosotros un pequeño sacrificio, un pequeño esfuerzo, eso que parece que está turbio, eso que está sucio, eso que no construye felicidad, pues tenemos una etapa, tenemos más de un mes para que en definitiva la Semana Santa sea un tiempo gozoso, ¿no? Entonces, creo que mediante pequeños propósitos, mediante pequeños gestos diarios, mediante eso que puede ser ahora distinto que antes no hacíamos, eso que ahora puede ser novedoso, pero que se puede convertir en hábito. Todas esas cosas que se pueden reajustar, que se pueden orientar de nuevo, bueno, pues día tras día, semana tras semana, pues estas, creo que puede ser una aventura de desierto impresionante, encontrarnos con nosotros mismos y encontrarnos en definitiva con Dios. Eso por ahí por donde se llama la Cuaresma, ese tiempo de conversión, tiempo de volver a encontrarnos, de volver a reajustar, de volver a organizar un poquito nuestra vida, que a veces está un poco desorientada. Pero la cuaresma es toda nuestra vida, que quizá a lo mejor la Iglesia, que es muy buena maestra, nos la focaliza en 40 días, pero cuaresma es toda nuestra vida. Siempre estamos en tiempo de preparación, siempre estamos en tiempo de constante lucha, siempre estamos en aventura, siempre estamos siempre estamos, podríamos decir. Siempre estamos en, siempre estamos preparándonos para algo. Bueno, pues esta preparación lo que hace la Iglesia es matizártela en estos 40 días, que creo que puede ser pues algo hermoso y algo bello.
Un tiempo que tenemos que aprovechar estos 40 días hasta el inicio de la Semana Santa para meditar y también un tiempo de recogimiento.
Exactamente, o sea, la palabra de Dios, las lecturas de cada día, las lecturas de los domingos, son unas catequesis maravillosas, que además están puestas especialmente para este tiempo. En esa palabra de Dios se nos habla, por ejemplo, de la conversión, se nos habla sobre todo de la misericordia, se nos habla sobre todo del perdón, se nos habla sobre todo de la caridad. Es decir, que son temas muy concretos que los podemos escuchar a lo largo de todo el año, pero que cuando todo esto se convierte pues como en un rosario, día tras día, día tras día, pues al final puede calar, puede hacer huella, puede caer dentro de nosotros. Y cuando todos los días se nos repite pues esas llamadas de atención a la misericordia, a la compasión, al perdón, a la reconciliación, pues al final estoy convencido que pueden dar su fruto. Y todo eso que cala en nuestro corazón, si lo llevamos especialmente a la práctica, si lo llevamos pues a la vida con los demás, a nuestras relaciones personales, pues se puede convertir en, creo que en, no sé, en un encaje maravilloso.
Pues nos veremos esta tarde entonces a las 8:30 en las Monjillas de la Puerta de Valencia con esta Eucaristía que va a oficiar el Obispo de Cuenca.
Muy bien, pues ahí os encontraremos todos.
Pues Alberto García Coronado, presentador del Espejo en Cuenca, también nos escucharemos el domingo. Feliz inicio de Cuaresma.
Muy bien, igualmente también para vosotros.
Gracias, un saludo, hasta luego. Un
saludo, hasta luego.
Pues llegamos a las 12:59 de este miércoles de ceniza. Vamos a pasar el testigo a nuestros compañeros de Nacional. Vienen con la última hora, lo más destacado de lo que está ocurriendo en nuestro país y también, por supuesto, a nivel internacional. Y nosotros en 5 minutos regresamos y continuamos con La Mañana en Cuenca.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, 1:05, soy Cristina de Ahumada, continuamos La Mañana en Cuenca y hoy, Día Mundial de la Radio, vamos a compartir unos minutos con nuestros compañeros de la cadena SER de Onda Cero en la región, así que conectamos ya directamente con COPE en Castilla-La Mancha.
Hoy la radio celebra su día, el día de quienes les acompañamos a diario desde el otro lado del micrófono. Escuchen o no todas nuestras voces. Y por supuesto, de ustedes, quienes nos escuchan. ¿Y cómo es la radio en Castilla-La Mancha un día como hoy? Para conocerlo, nada mejor que unir durante unos minutos las ondas de COPE, Onda Cero y Cadena SER en Castilla-La Mancha. Un poco de magia, de esa magia de la radio que tanto les gusta. Así que saludos de Dani Trigo y Laura Sánchez de COPE Castilla-La Mancha. Muy buenas.
Buenas.
Buenos días, ¿qué
tal? Buenos
días. Javier Ruiz, Lorena Motos, Onda Cero, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos. Buenos días.
Y saludos también desde la cadena SER en Castilla-La Mancha, Óscar García.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y buenos días también, Juan Carlos Dan.
Hola, buenos días.
Bueno, momento histórico de la radiodifusión.
Sin duda, sin duda, ¿eh? A mí me hace mucha ilusión esto, de que nos interconectemos todas las emisoras, porque lo primero que hacemos es demostrar que, hombre, somos competencia, pero que nos llevamos muy bien, ¿no?
Había una sección, Luis del Olmo, que como no está ninguna de las tres, pues los tres... lo citamos, tenía una sección que decía rivales y sin embargo amigos, ¿no? Sí. La verdad es que es en un momento tan complicado como este, hoy es el Día Mundial de la Radio, como lo ha dicho Juncal, y yo creo que en un contexto tan difícil, ¿no?, como el que atravesamos ahora mismo, pues yo creo que pues un acto como el de hoy es importante para reafirmar sobre todo el valor de la radio regional y la radio local.
No sé si Dani y Laura tienen hasta una tarta para celebrarlo y todo.
Pues no, la verdad, pero no, sea cuestión, no, Laura, tenemos varias opciones aquí al lado del estudio. Además, no, y los profesionales de radio, como además somos unos enfermos y oyentes de todas cuantas radios hay, pues es verdad que de vez en cuando está bien que conectemos y que compartamos ahí nuestras experiencias profesionales, que son muchas y muy intensas todos los días.
Ciertamente. Además, no sé qué pensáis, pero en fin, que en este Día Mundial de la Radio venía pensando, yo recuerdo haber hecho esto en alguna ocasión. En Ciudad Real, por ejemplo, lo hicimos una vez también las tres grandes privadas, COPE, Onda Cero y SER, por Almadén, por la comarca de Almadén, cuando, en fin, Almadén vivió un momento muy, muy crítico, y en alguna otra ocasión también creo que lo hemos hecho en Toledo. Pero, en fin, me alegra esta iniciativa por lo que digo, porque yo creo que la radio, no sé qué pensáis, pero vosotros que estáis a pie de calle, no puede morir nunca, por más que llegue el Twitter, el Facebook, el de la moto, el otro, porque aparte los hace suyos, y yo creo que los oyentes, aparte de escuchar en esta crisis tan complicada lo que pasa en el mundo, yo creo que más que nunca lo que importa también es lo que pasa en la puerta de tu calle, ¿no? El lo que está pasando a tu alrededor, junto a ti, ¿no? No sé qué pensáis.
Hombre, desde luego la radio sobrevive, eso está claro, y sobrevive a pesar de la televisión. Muchos pensaban que iba a desaparecer. Ser no solo no lo ha hecho, sino que además es el medio favorito por los oyentes, por los ciudadanos de Castilla-La Mancha para informarse, pero también está no solo sobreviviendo a las nuevas tecnologías, sino también adaptándose a ellas mejor que cualquier otro medio.
Mira, hoy leía que la UNESCO declaró hace 2 años este Día Mundial de la Radio, que tiene en 2012 alcanzamos nuestro récord de penetración. Esto suena muy mal, pero es lo que dice. Un récord de penetración del 61,9%.
Bueno, no está mal, no está mal.
Fijaros, o sea, que yo creo que eso da idea de la fuerza que tiene, ¿no?
A mí lo que más me gusta de la radio es que entras hasta lo más íntimo del oyente, cuando está en el coche, en la cama, dándose un baño. Se crea una cierta intimidad de persona a persona que te olvidas de que estás hablando para mucha gente. Yo creo que, no sé si os pasa a vosotros, yo solo tengo en mente a una sola persona, ¿no? El dirigirte a esa persona. Yo creo que eso no lo ha conseguido ningún medio nada más que la radio, y por eso no terminará nunca.
Sí.
Nos gusta lo que hacemos, ¿eh? Eso parece que está claro.
Mucho. Aparte del dato que daba Javier de Desmond Tutu, efectivamente, desde la UNESCO, también Ban Ki-moon hoy ha dejado claro desde la ONU que la radio es el medio de comunicación que llega a más personas en el mundo, por cuestiones puramente técnicas, ¿no? Es verdad que va ganando terreno Internet y las redes sociales, por supuesto, pero qué va, larga vida la radio. Esto es un medio de comunicación que tiene muchas opciones, y desde el medio desde el puro centro de la más profunda de las selvas se puede hacer radio, ¿no? Entonces, pues esto está asegurado.
En esta reunión faltaba alguien, faltaba algo. Los oyentes. Hemos querido que también los oyentes hoy nos acompañen en este guiño que hacemos a la radio. ¿Y qué os parece? Les hemos preguntado, digo que sí, si os parece bien que les escuchemos. Hemos querido saber qué es lo que les gusta a ellos de la radio. ¿Qué les mantiene enganchados a la SER, a Onda Cero o a COPE en Castilla-La Mancha?
Lo que oigo más la radio. Más que la televisión, más que ninguna cosa la radio. Pues da más noticias, ¿sabes? Cállate. Que tengo costumbre de llevármela, me acuesto, ¿sabes? Y pongo la radio a oírla, ¿sabes? Pero me quedo dormido, me la dejo, que el año me quedo ya dormido. Y no se da cuenta en el almohadón de estar, la ropa, lo que cazaba, ¿sabes? De acá. Va la mujer luego por la mañana y yo no me di cuenta, ¿sabes? Vale, y dice, venga, que voy a hacer las camas enseguida. Hasta ahí si sale, entro al escritorio, ¿sabes? Ya me ha roto todo.
En la hora eso, después de comer y tal, pues siempre mi madre tenía puesta la radio mientras recogía la cocina, y siempre me acuerdo de cuando empezaba la serie, o sea, la radionovela, que decía eso, ¡Lucecita!
Sí, ahora, sí. Si es el mejor medio que hay. Y los que decís menos embustes, pues a todas horas. Y particularmente de noche está bien, de madrugada. De madrugada está mejor. A partir de las 5 y por ahí. No, que te despiertas y tienes la radio y la pones.
Sí, la música, siempre cuando estoy limpiando, cuando estoy conduciendo, siempre. Siempre, y desde que era bien pequeña. Siempre, los 40.
Es que era la intimidad de los hogares en la radio. Era una forma de estar toda la familia y el contacto que teníamos del exterior, de lo que ocurría en el mundo y esas cosas.
¿Qué haríamos sin ellos, sin los oyentes?
Fundamental, claro, es que es la conexión continua y continuamente estamos ofreciéndoles teléfonos para que nos cuenten lo que sea. Nosotros, por ejemplo, desde una incidencia de tráfico hasta una queja ciudadana, incluso esa queja ciudadana a trasladarla al político de turno para sí. ver de qué forma se puede solucionar. En ese sentido, la radio ha solucionado muchas papeletas de los ciudadanos. Funciona algo, es algo así como una administración, pero en fin, nos dedicamos a entretener y a informar, además. Eso es, sí.
Oye, pues ha sido un placer, ¿no? Una maravilla poder.
Tenemos que seguir haciendo la radio, ¿no?
Sí. Hay que continuar, hay que contarle muchas cosas a los oyentes.
Claro, nos dispersamos y no. Ahora tenemos que contarles a nuestros oyentes qué es lo que ocurre en Castilla-La Mancha.
Ahora que estamos en época papal, esto es como un conclave, así que ya. Tiramos la fumata y ya cada uno para su lado.
Pues nada, fumata blanca. Ya saben que hoy es el día de la radio. Queríamos unir algunas de las emisoras de Castilla-La Mancha, las emisoras comerciales de Castilla-La Mancha. Así que, Daniel, Laura, gracias por acompañarnos.
Un placer, de verdad.
Un placer.
Javier, Lorena, Onda Cero.
Un abrazo, COPE, un abrazo, SER. Un abrazo para todos los oyentes de la radio.
Un abrazo y larga vida.
Venga.
Pues en este Día Mundial de la Radio, felicidades sobre todo a todos los oyentes, los que seguís ahí con nosotros, los que nos acompañáis todos los días, y vamos a seguir haciendo, pues eso es lo que decían nuestros compañeros, vamos a continuar haciendo radio. Paramos nada 30 segunditos, tomamos un poco de aire y vamos a empezar ya de lleno a la vuelta con nuestros miércoles bonitos. Empezaremos como siempre con peluquería.
COPE Cuenca.
Análisis.
No es tan difícil, ¿no?, encontrar nuevas oportunidades de negocio. Esta mañana habéis recogido estos tiempos ante notario. Cuéntanos, ¿cuánto cuesta no pensar que así se pueda salir?
¿Cómo se presenta el 2013 para Cruz Roja?
Para dinamizar y revitalizar el centro de Cuenca. Ahorrar sin errar. Si es el ICO el que da el dinero, ¿cuál es el riesgo que tiene el banco? Cumplimos 3 años contigo.
COPE Cuenca. Estar informado. 102.0 FM. COPE Cuenca.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Pues lo dicho, comenzamos directamente ya con nuestros miércoles bonitos y vamos a empezar como siempre con peluquería. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Javier de Nicolás, nuestro queridísimo peluquero de Intercofior. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristina.
Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Voy a quitarle el sonido al teléfono. Que se acaba de colar. Pero bueno, ¿tú qué tal?
Bien.
Yo con despistes a estas horas ya, pero bueno, en fin.
También le podía quitar el sonido.
Sí, bueno, no pasa nada, si a ti se te cuela, es diferente.
Sí, a mí no es la primera vez que me llaman, que me escriben WhatsApp.
Sí.
Pero bueno.
Suele pasar, a nosotros en toda la tertulia de los viernes nos suena siempre el móvil, siempre llaman a don Luis cuando está en directo, en la radio, pero bueno, no pasa nada, es lo que tiene haber parado en el boletín, que esto que le pones un momento el sonido tal, lo trasteas y se te olvida. Las cabezas, pues mira, de cabezas precisamente vamos a hablar, ¿cuál es el tema que nos traes hoy?
Pues mira, como siempre, basándonos un poco en las experiencias que vamos viviendo en el salón y lo que nos van preguntando las clientas, pues últimamente a mí me ha pasado un caso, y luego aparte es una pregunta bastante habitual, que es ¿cuándo nos tenemos que teñir o cómo lo vamos a hacer?
Sí.
Cuando tenemos pensado darnos un moldeado, hacernos un tratamiento alisador, cuando queremos hacernos un tratamiento de queratina, ¿cuál es el proceso para teñirnos? Y es que yo te contaba que me había pasado a mí últimamente un caso, y es que yo en mi último tratamiento de queratina, pues resulta que la señora tenía un cabello rubio, tirando a bastante claro, con alguna mecha, y mientras realizábamos el proceso, de todo el tratamiento, cuando terminamos, el color terminó siendo un rubio pajizo horroroso por bueno, uno de los componentes de la queratina.
Vaya faena, ¿no?
Sí.
Se te queda el pelo estupendo, pero con un color horroroso.
Íbamos avanzando, además, porque claro, suele ser un proceso de 2 horas. Al final decía la señora, qué pelo más increíble, dice, pero es que no puedo hacer caso al pelo viéndome el color que tengo.
Claro,
claro. De alguna manera. Entonces, bueno, como hemos hablado otras veces, las queratinas, ya las que no pueden utilizar formol porque lo prohibieron.
Sí.
Pues, entonces ahora están buscando, bueno, pues otros caminos, y en esos caminos hay un componente que a mí me gusta de vez en cuando apuntarme las cosas, pero en este momento se me ha olvidado.
Vale. No pasa nada, seguro que tiene un nombre muy extraño, ¿no? Pero vamos, sí, era un producto químico bastante fuerte que decolora un poco el cabello.
Y que va fenomenal para todo lo que es el proceso de la queratina, pero hace que el cabello se aclare. No hay ningún problema, porque en este caso es una vez que terminamos el tratamiento, simplemente dimos un baño de color por encima y en 15 minutos tenía el pelo totalmente igual que cuando habíamos empezado.
Pero más precioso, pero bueno, todavía después del tratamiento de queratina. Claro, la duda, ¿no?, a lo mejor que nos puede surgir aquí es si nos hacemos un tratamiento de este tipo, de que utilizan productos químicos un poco más fuertes, de como puede ser el de queratina, un moldeador o también un alisado, de si es recomendable ese mismo día darnos el tinte o si es preferible que nos esperemos unos 10 días o 2 semanas.
Eso es. Bueno, pues ahí vamos. Entonces, simplemente porque lo sepan un poquito.
Vale.
Cuando nos vamos a hacer un tratamiento de queratina, ahora mismo, porque ya sabes que esto va cambiando, evoluciona a un nivel muy rápido, pero ahora mismo con los tratamientos de queratina actuales nos vamos a poder teñir el mismo día que nos hacemos el tratamiento.
Ah, vale.
Entonces, ¿cuándo tenemos que pensar? Tenemos en mente, ¿me voy a hacer un tratamiento de queratina? Bueno, pues voy a hacerme el tratamiento de queratina justo cuando me tenga que teñir, ¿vale? O sea, voy a ir a hacerme tratamiento de queratina ya con raíces.
Vale, del mismo día que me tiño me hago el tratamiento.
Eso es. Y al hacer esto hay que pensar que el mismo día que te vas a hacer el tratamiento de queratina te vas a teñir, hay que contar con 1 hora más.
Sí, hay que ir con tiempo, ¿no? Paciencia y tranquilidad para ir a la peluquería, para hacernos tantas cosas, vale.
Hay que contar con 1 hora más. Eso en el tratamiento de queratina. Y ahora, hablando de alisados
y moldeadores, moldeadores,
como llamar, que es parecido, en este caso yo voy a recomendar siempre que nos hagamos el moldeado o el tratamiento alisador entre medias de tinte y tinte. Es decir, vamos a poner un caso, si nos teñimos cada 2 meses,
sí,
nos teñimos
al mes.
Cuando pase un mes nos hacemos el tratamiento y al mes siguiente nos hacemos otra vez el tinte. Esto es lo bueno. Yo tengo gente, porque todavía tenemos alguna señora que son un poquito calzonas y quieren teñirse el mismo día que se hacen el moldeado, porque dicen que a casa no se van a ir con esas raíces.
Hombre, claro. Hombre, es que somos todas muy estupendas y nos gusta estar bien, claro, ¿no? Y aparte de, nos suele pasar, yo creo que prácticamente a todas las mujeres, que sabemos más de peluquería que el peluquero.
Sí.
Eso sí, entonces, eso también igual tenemos que intentar cambiarlo un poquito.
A mí me hace mucha gracia porque, en este caso, son señoras, a lo mejor, me está hablando de más de 80 años y que viven enfrente. Sin teñirse de la peluquería. Y yo ahí siempre las digo, yo te voy a teñir. Pero te voy a teñir bajo tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque en estos procesos de moldeado y alisado está sufriendo muchísimo el cabello. No como en la queratina, que es un tratamiento simplemente hidratante, por eso podemos teñirlo. En un moldeado estás abriendo la cutícula, estás introduciendo el producto, estás volviendo a cerrar la cutícula, has cambiado la forma del cabello. La forma natural del cabello.
Sí, vale.
Entonces, cuando termina todo ese proceso, con un proceso de neutralización grande que te ha dejado el pelo sellado, terminas todo eso y lo que haces es volver a abrir la cutícula para introducir el color. Pues evidentemente ese moldeado, te aseguro que va a sufrir algún daño. No va a quedar tan perfecto como como si lo hicieras solo sin luego del color.
Señoras, hagan caso de lo que diga su peluquero.
Eso es.
Vale, venga, pues entonces nos lo apuntamos también como lección de hoy, que hagamos caso de todos los consejos que nos dais. Vale, entonces con la queratina, resumiendo un poco, no tenemos ningún problema, nos podemos poner la queratina y el tinte el mismo día, y con moldeados y alisados lo que tenemos que hacer es ponerlo justo más o menos en medio, ¿no?
Eso es.
De entre un tinte y otro. Vale, perfecto. Pues Javier de Nicolás, nuestro queridísimo peluquero de Intercofior, muchísimas gracias por darnos tantos consejos sobre peluquería un miércoles más. Volvemos a escucharnos la semana que viene.
Muy bien, muchas gracias.
Un beso, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Camino pasa por torre, la vete en el salón, había velas para ver. Cántamela de lira, cántamela de tal vez. Cántamela de pasión que estuve.
1:22, 23 ya, pues con estos maravillosos consejos de peluquería vamos a seguir con nuestros miércoles bonitos. Ya tenemos ahora al otro lado del teléfono a Santiago Llubero, nuestro psicólogo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Bastante bien.
Me alegro, y el reloj, de verdad, qué forma de cambiarlo. Miro y pone 22 y luego pone 23. Ay, que se nos va el tiempo de las manos.
El tiempo, cómo se quema el tiempo, ¿eh? Si miras la aguja de los segundos, es que te das cuenta cómo quema nuestro tiempo rapidísimamente.
Y qué frío hace también, por otro lado.
Hablando. Que nada tiene que ver con los relojes, ¿no?
Hablando de todo un poco. Bueno, ¿quién juega el Madrid con el Manchester? Partidazo, por cierto. A todo el que le gusta el fútbol no se lo puede perder, todo se ha dicho.
Sobre todo lo del Barça, ¿no? Que estabas deseando ganar, que gane el Madrid, ¿no?
Sí. Hombre, te lo digo siempre, yo prefiero una final de la Champions con el Madrid y el Barça y ganar al Madrid, por supuesto. Yo te lo he dicho siempre, siempre lo he confesado, no pasa nada.
Ya sabes que el Barça juega mejor, pero si hay un Madrid-Barça, el Madrid le gana en la final.
Hay por esta emisora quien dice que juega diferente, pero no mejor.
Yo creo que juega mejor, ¿eh? Fíjate que yo soy del Madrid, ya lo sabes, ¿no? Un forofo, pero yo creo que el Barça juega. Pero es verdad que juegan también diferente, ¿eh? Es otro estilo, pero yo creo que tiene poquito por encima del Madrid está el Barça, ¿no? Mientras estén Xavi, Iniesta y Messi, creo que eso es insuperable.
Totalmente de acuerdo contigo. Segundo todo lo que acabas de decir.
Claro, y eso lo dice uno del Madrid, pero el tema es hoy que le vamos a ganar al Manchester, ¿eh?
No. Venga. Creo. Venga, 2-0. Yo voy a decir...
Cuidado.
Venga, 2-1 y empezáis perdiendo. ¿Vale? Claro, ¿no? Esas remontadas. Luego se queda uno mucho más...
3-1 mejor.
Venga, pues 3-1, pero empezáis perdiendo, ¿vale? Primero marca el Manchester y luego ganáis. Que cuando remontan los equipos, mola, no sé, sabe como mejor la victoria que cuando es al revés y se pone un poco de... ¡Ay, que nos acaban de poner contra las cuerdas, que nos han marcado un golito! Sabe distinto. Sí. San Valentín, ¿mañana lo vas a celebrar?
Sí, yo soy de los que celebra todos los días, ¿no? O casi todo, siempre que me dejan.
Ay, pero qué bonito, puedo, ¿no? Romántico.
Pero lo que es verdad que bueno, mañana, claro, habrá que hacer algo, ¿no? Ya sabes que San Valentín es un invento, pero yo creo que más que es un invento comercial, pero hay que aprovechar cualquier excusa para quererse, ¿no? Y para estar en positivo, ¿no?
Vale, vamos a intentar continuar en positivo con las últimas declaraciones del ministro de Educación, José Ignacio Wert. ¿Vale? A ver si lo consigues, que ha indicado que los alumnos universitarios que no piensen solamente en estudiar lo que les apetece o seguir las tradiciones familiares, sino que piensen en términos de necesidades y de su posible futuro a la hora de encontrar un empleo. ¿Qué te parece esto?
Hombre, no me parece muy amoroso. Me parece muy entrañable. Yo creo que él se refería a cuando se tienen dudas, ¿no? Y cuando hay que decidirse entre varias cosas que te gustan, entonces la perspectiva es que también mires en tu inserción laboral. Porque si se refiere realmente a que hay que estudiar aquello que supuestamente te va a dar trabajo y no lo que te gusta, habrá que pensar cuando estás en un... por ejemplo, en una camilla, en un quirófano, y pensar que el cirujano está ahí no le gusta su profesión, o pensar que cuando llevas tu hijo a la escuela, el maestro que esté allí no le gusta su profesión, o así XX, ¿no? Es buscar y buscar cosas. Yo creo que uno tiene que hacer, y tú lo sabes muy bien porque a ti te encanta el periodismo,
¿sí?
Uno tiene que hacer lo que le gusta y hacerlo bien. Yo creo que la clave que debería decir un ministro es: lo que hagas, hazlo con motivación y hazlo bien para luego aportar a la sociedad y luego encontrar trabajo y que todo vaya adelante, ¿no?
Claro, es que ese, vamos, yo lo veo que va totalmente emparejado. O sea, para poder hacer bien algo te tiene que gustar, tienes que disfrutar con lo que haces, porque si no, qué agonía, claro. Es que son 8 horas todos los días.
Sí, yo creo que...
el resto
que...
de nuestra vida, y cada vez se va alargando, claro, más la edad de jubilación, o sea, imagínate.
Claro, yo creo que tienes que ignorar mucho lo que haces. Es verdad que el tema de las vocaciones profesionales, bueno, pues podemos poner ahí un interrogante, porque uno puede ser buen profesional. Pero evidentemente tú tienes que tener, te tiene que gustar lo que haces, y porque eso te va a motivar mucho más para ser mejor, ¿no? Y más si es en contacto con otras personas, es que es fundamental. Así que yo no sé si ha estado muy acertado en esto. A lo mejor es que no le ha dado tiempo a explicarlo, ¿no? A lo mejor, no lo sé, porque desde luego si le ha dado tiempo a explicarlo, no ha estado muy acertado.
No, desde luego, hay profesiones que o te gusta o más vale que no te dediques a ello. Precisamente hoy es el Día Mundial de la Radio, no sé si lo sabías.
Ah, no lo sabía. No,
claro,
sabía.
Si tuvieras WhatsApp te habrías enterado.
No estamos. Al final ya verás.
No, pero no te he hablado del Facebook, te he dicho del WhatsApp.
No, WhatsApp sí tengo, ahora ya no tengo porque
claro,
me he estropeado el teléfono, pero sí que voy a tener, no te preocupes.
Vale.
Eso sí. Pero bueno, la radio es un medio maravilloso, es un medio.
Totalmente de acuerdo,
lleno,
también.
Lleno de magia, lleno de dinamismo, ¿no? Y lleno de verdad, lleno, de alguna forma, lleno de contenido, ¿no? Porque es divertido, tiene información de verdad, la radio es maravillosa.
Y que vosotros, todos nuestros colaboradores de Cope Cuenca, aprovecho también para deciroslo hoy, sin vosotros la verdad es que esto no sería lo mismo. Nos dais una cantidad de momentazos en la mañana en Cuenca. Así que desde aquí también muchísimas gracias a vosotros y por supuesto a todos nuestros oyentes. Pues Santiago Lluvero, me tengo que ir despidiendo, que nos quedan 50 vale. segunditos.
Muy bien, pues un abrazo.
Vale, que tengas un miércoles estupendo y que sigas festejando San Valentín todos los días.
Vale, gracias.
Un beso, hasta luego.
Botella
sin ti, y cuanto más patía, más saltas la verja que salto pa' huir, pegado a una botella.
1:29 minutitos, os dejamos muy bien acompañados como todos los días. Arranca El Espejo con José Luis Restán y a las 2 en punto en COPE Somos Todo, información y actualidad. Arranca Mediodía COPE con José Luis Pérez, 2:10 Dani Trigo, noticias de Castilla-La Mancha, y 2:20 Noelia Barroso con toda la información de Cuenca. Nosotros mañana más, misma hora, 12:30, para seguir pasando con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Que tengáis un miércoles genial.